Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja, es lunes 24 de agosto, afrontamos ya la última semana del mes, mes que es sinónimo de vacaciones para algunos, que no sé si tendrán muchas ganas de que llegue ya el mes de septiembre. En cualquier caso, nosotros te vamos a acompañar durante la próxima hora, hasta las 4 de la tarde, con consultas del SEPE, ofertas de empleo en Humanes de Madrid, a través de dos programas de la Comunidad de Madrid y un pequeño viaje hasta Reino Unido. Eso sumado a más ofertas de empleo, cursos de formación y nuestra mesa de redacción. Escuchas Onda Madrid, esto es Madrid Trabaja, comenzamos. Y lo primero que tengo que hacer este lunes es saludar una vez más, una semana más, a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Damos comienzo a la última semana de agosto, así es.
¿Empiezas con ganas?
Siempre estoy con ganas. ¿Cuándo no estoy yo con ganas, Javier?
Yo tengo muchas ganas también, Tengo muchas ganas porque ya este mes de agosto, pues estamos llegando a su final y en septiembre tengo que reconocer que tengo muchas ganas de volver a los estudios centrales de Onda Madrid.
Yo también, de disfrutar la radio en sí y de poder vernos las caras también, claro.
Pues sí, que nos echamos de menos. Hablamos mucho, pero eso de no vernos, pues al final se nota. Son ya muchos meses y tenemos ganas de ponernos cara de nuevo, aunque yo creo que nos reconoceremos, lógicamente, porque algo nos hemos visto también por Zoom y estas conexiones que tanto se llevan ahora tras el coronavirus. En las redes sociales también queremos ponerle cara y sobre todo que nos escriban los oyentes a través de Twitter y de Facebook.
A través de Twitter, @MadridTrabajaUM y en Facebook, ¿cómo es, Javier? Pues con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Nada, más sencillo no lo podíamos poner. Allí nos pueden buscar, comenzar a seguirnos y escribirnos cualquier comentario o sugerencia que tengan para el programa y si les interesa cualquiera de las ofertas, pues que nos escriban también si tienen alguna duda, nosotros se la resolvemos. Hoy empezamos nuestra sección de ofertas de empleo con una para personal de enfermería.
Hay varios puestos para incorporarse a unidades de rehabilitación neurológica, traumatológica, daño cerebral y cuidados paliativos de centros sanitarios de la Fundación Instituto San José. Es necesario tener la titulación de enfermería y una experiencia de al menos 6 meses. Ofrecen contratos temporales a tiempo completo y se contempla un salario de 27.000 euros anuales.
Y ahora nos vamos hasta Las Rozas porque allí tienen oportunidades para cajeros de supermercado.
Para llevar a cabo la atención al cliente en caja, reposición de la mercancía, gestión del stock y otras responsabilidades propias del puesto. No es necesario tener experiencia previa y tampoco piden formación. Los contratos son temporales con jornadas parciales, 4 horas diarias, sábados, domingos y festivos. El salario ronda los 7,45 euros la hora.
Hay varios puestos para tramitadores de siniestros.
Se encargarán de la gestión de los siniestros de hogar teniendo contacto directo con el cliente y la revisión de coberturas de la póliza de los asegurados. Como requisitos piden tener experiencia anterior en el puesto, buen manejo del teclado del ordenador y habilidades comunicativas. Los idiomas son valorables y además la empresa ofrece contratos temporales con jornadas de 30 horas semanales.
También hay otra oferta en la que buscan 5 puestos para técnicos de cuidados auxiliares de enfermería.
Las vacantes son para una residencia de mayores ubicada en el municipio de Ciempozuelos. Buscan perfiles con grado medio en el sector de la sanidad o con el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Además, será necesario que los interesados puedan incorporarse de manera inmediata. El contrato es temporal de 35 horas semanales en turnos rotativos de mañana y tarde o turno fijo de noche.
Ahora tenemos una convocatoria de empleo público para trabajar como policía local. Hay 4 puestos que ha convocado el Ayuntamiento de Moralzarzal.
Los aspirantes deberán contar con el título de bachillerato, carnet de conducir de tipo B y tener una estatura mínima de 170 centímetros para los hombres y de 165 centímetros para las mujeres, entre otros requisitos. La selección se llevará a cabo por medio de un concurso oposición con pruebas teóricas, físicas y además la valoración de los méritos curriculares. El plazo para presentar la solicitud de participación se abrirá en los próximos días.
La última parada nos lleva al sur de nuestra región, hasta el municipio de Getafe, donde buscan a un cocinero.
El puesto es para trabajar en un colegio en Getafe. Es necesario tener experiencia en cocina de colegios y conocimientos de análisis de peligros y puntos de control crítico. La jornada es completa de 7 de la mañana a 4 de la tarde y el contrato es indefinido.
Si te interesa esta última oferta o cualquiera de las anteriores, tienes que entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, para conocer todos los detalles correspondientes a estas ofertas de empleo de este lunes 24 de agosto. Como cada lunes en Madrid Trabaja, la primera parada que hacemos en el programa es con el SEPE, con las dudas que tienen los oyentes relacionadas con las prestaciones y subsidios del SEPE. Como hemos hecho durante el mes de agosto y terminamos haciendo hoy también, vamos a recuperar algunas de las preguntas que han realizado los oyentes durante las últimas semanas, durante los últimos meses y que ha respondido en esta sintonía en la de Onda Madrid la asesora María José Gómez, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Como decimos habitualmente, si tienes alguna consulta, y además ya que el próximo mes de septiembre está a la vuelta de la esquina, pues nos puedes mandar un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz a ese número que tenemos habilitado para las consultas. Queremos escucharte, el 652-8680-99. Dicho esto, vamos con la primera consulta, que precisamente es una nota de voz que nos mandó un oyente.
Hola, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Mi empresa me comunicó de que iba a ser incorporado en un ERTE. Hasta ahí todo bien. El problema es que al final hubo bastante trabajo y no me incorporaron en el ERTE. ¿Qué pasó? Que ha pasado el tiempo y yo ahora mismo, en estos momentos, estoy cobrando el ERTE. He accedido a la página del SEPE y mi sorpresa es que tengo el ERTE hasta octubre. Todo esto se lo he comunicado a mi empresa y mi empresa me ha dicho que somos los trabajadores los que debemos de solucionar este problema. Al pedir cita online no me dan hasta septiembre y mi preocupación es que si ese dinero que estoy cobrando indebidamente voy a tener alguna sanción por ese motivo.
Estaba preocupado, lógicamente, este oyente por si tendría alguna sanción, ya que estaba cobrando el ERTE y finalmente su empresa realmente no le había incluido. Esta era la respuesta de María José Gómez.
Claro, nada, en absoluto. Lo primero que hay que decir es que la baja de prestación, de la prestación, en este caso, de un ERTE COVID-19, quien tiene la obligación de comunicarla es la empresa y así lo determina la norma. O sea, hay un real decreto que lo dice expresamente y que dice que la obligación de comunicación de todas las variaciones y de la baja es de la empresa. Y además, hasta el punto de que la responsabilidad económica es empresarial, es de la empresa. O sea, que están jugando a lo que no deben, yo creo. Pero bueno, la información de cómo proceder la tienen las empresas en la página web del SEPE y todos los días hay altas y bajas y altas y bajas y las empresas saben efectivamente y las gestorías que las atienden y las asesorías laborales saben que son quienes tienen que dar la baja. Es el primer caso que oigo que le dicen que es el trabajador el que tiene que darla en el caso de un ERTE COVID-19. En el resto de las prestaciones, sí, es el trabajador quien tiene que comunicar estoy trabajando o me he puesto a trabajar o lo que sea. Pero en este caso, en los casos del ERTE COVID-19, no. Así que, pero sí que es verdad que puede solicitar la baja. Pero vamos con lo más importante. Primero, decirle que no tiene ninguna consecuencia él por haber cobrado un dinero que no le correspondía cobrar, pero que no ha solicitado, que lo ha solicitado la empresa, que se debe a un error de la empresa, la no comunicación de esa baja, o el alta en el ERTE, que a lo mejor ni siquiera tenía que haber estado un día en el ERTE. Así que ni sanción, ni intereses, ni recargos se le van a reclamar nunca al trabajador. Devolverá la cantidad una vez se la reclamemos y en el plazo que se le indique en la carta que le vamos a enviar, cuando reciba esa comunicación de cobro indebido, y siempre que devuelva en ese plazo, que será a través de una transferencia a Banco de España, no va a tener ningún problema. Y luego lo segundo, sí le voy a explicar, aunque sea obligación de la empresa, cómo puede dar de baja la prestación. Eso desde el día que corresponda, si es toda la prestación, pues desde el principio del ERTE o desde cuando tenga que ser. Pues tiene que entrar en la sede SEPE, en personas. La tercera opción es el formulario de presolicitud, que ya conocemos muy bien. Pues esa presolicitud tiene tres opciones. Una es la solicitud de una prestación. La segunda opción es la baja de la prestación, es comunicar una baja de prestación. La tercera es un cambio de cuenta bancaria. Así que la segunda de las opciones es cumplimentar el impreso, todos los campos que pide el formulario, que muchos son para chequear que es la persona la que está solicitando, porque si no, imagínate qué problema sería que uno le diera la baja de la prestación a otro. Entonces, indica la fecha desde la que no tenía que cobrar prestación, como digo, si es desde el primer día, y que pongan el campo de observaciones lo que acaba de exponer tan clarísimamente y nosotros le damos de baja la prestación.
Importante la respuesta de María José para transmitir tranquilidad a este oyente. Como ha confirmado María José, es un cobro indebido, pero no habría ningún tipo de sanción siempre que devuelva ese dinero que ha cobrado y que no debería haber cobrado en el plazo que se le indicará en esa comunicación desde el SEPE. Tenemos todavía tiempo para una segunda pregunta, también una nota de voz que nos envió otro oyente.
Primeramente, dar las gracias al programa y a María José por la ayuda que nos prestáis. Les escribo porque estoy en una situación desesperante y necesito ayuda al respecto. Soy una persona que estaba en pluriactividad. Por una parte, soy autónomo, vendedor ambulante, un día a la semana, y por otra, trabajo por cuenta ajena en una empresa 5 días a la semana. Con motivo del COVID-19, tuve que cesar la actividad como autónomo por fuerza mayor desde el pasado 14 de marzo. Y desafortunadamente el 23 de abril entro en un ERTE en la empresa en la que trabajo por cuenta ajena, con una duración hasta diciembre. La prestación por cese de actividad la he percibido hasta el 30 de junio, además de volver a iniciar mi actividad como autónomo desde el pasado 28 de junio. Por otra parte, a fecha de hoy sigo sin percibir la prestación por desempleo. Después de infinitas llamadas al SEPE, a lo largo del tiempo me indican en 2 llamadas que no es compatible el cese de actividad con la prestación por desempleo, y que no me van a mandar ningún tipo de respuesta a la incidencia que levanté en su día sobre este asunto. He pedido cita previa en el SEPE, pero hasta el 26 de agosto no me atienden. Entonces necesitaría confirmar con vosotros 2 cuestiones para saber cómo proceder. Una es si realmente es cierto que las 2 prestaciones son incompatibles durante el estado de alarma, o si en este periodo excepcional son compatibles, porque he leído en webs de mutuas y oído decir a María José Gómez que excepcionalmente las 2 prestaciones, la del cese de actividad y la de prestación por desempleo, son compatibles durante el COVID-19 y que al principio se consideraban incompatibles, pero el 7 de abril el Real Decreto 13/2020 rectificó esto y hacía compatibles las 2 prestaciones. Y por otro lado, si fuesen incompatibles las 2 prestaciones, como me ha confirmado el SEPE en 2 ocasiones, y una vez vuelto a la actividad como autónomo, ¿sería necesario darme de baja como autónomo para poder cobrar y reanudar la prestación por desempleo desde la fecha que cause baja por cese de actividad? Por favor, les ruego pues me indiquen qué es correcto o no para proceder de la mejor manera posible.
Bueno, en realidad eran 2 preguntas las que tenía este oyente. Además, había tomado nota hasta del Real Decreto que indicaba esa información, y esta era la respuesta que tenía para él María José Gómez.
Se ha explicado perfectamente, pero me temo que es así, que será una incompatibilidad que es bastante odiosa. Y decíamos antes que el funcionario solo puede aplicar la ley, pues este es uno de esos casos tremendos. Resulta que es compatible solicitar y cobrar el cese de actividad aunque se esté cobrando una prestación por desempleo o cualquier otro tipo de prestaciones, como ya habíamos contado en algún programa y él había escuchado bien, pero no es compatible siendo ya beneficiario de una prestación por cese de actividad, sea extraordinaria o sea ordinaria, acceder a una prestación por desempleo, sea la de ERTE o cualquier otra. Es decir, que aquí el orden de los factores sí que altera el producto. que puede resultar incomprensible y lo entiendo perfectamente, pero es como ha quedado establecido en la norma, porque al legislar el cese de actividad en su segunda revisión, se hizo esa modificación que dice, que la explica también, que permite cobrar el cese de actividad aunque ya fuera beneficiario de otras prestaciones, dice. Pero eso no se hizo igual al revés, es decir, no cuando se está cobrando un cese de actividad, si queremos acceder a una prestación por desempleo porque hemos caído, estamos en situación de ERTE en la empresa en la que trabajamos por cuenta ajena, resulta que no podemos. No se puede porque es incompatible, porque no hay ninguna norma que diga que levanta esa incompatibilidad. O sea, se da esa situación tan tremenda. Así que entiendo que esté indignado con esta situación, pero es una incompatibilidad que existe y está por ley.
Y la segunda cuestión que nos planteaba, si él ahora cesa como autónomo, ¿se podría, digamos, reenganchar a la prestación por ERTE?
Pasaría lo siguiente. El momento en el que él entra en el ERTE es anterior a la baja de autónomo, con lo cual no se le permitiría. Tendría que ser que la empresa le rescatara y le incluyera en el ERTE con posterioridad a la baja de autónomo. Es verdad que tiene gracia que uno se tenga que dar de baja de autónomo para poder percibir.
No, y sobre todo que tenga que pedirle a la empresa que le recupere del ERTE para después volverlo a incluir en el ERTE una vez que... Sí. Pero bueno, en fin, cosas...
Sí, pero desgraciadamente, o sea, es que es así, es que se han modificado muchas cosas. Hemos estado viviendo en el Real Decreto Ley continuo, pero hay cosas que no se han detectado, no se han visto, como por ejemplo lo de el autónomo que prácticamente no tiene ingresos y como es este caso, pero que sigue de alta como autónomo, bueno, pues déjame cobrar la prestación, que yo sigo habiendo perdido mis salarios por mi trabajo por cuenta ajena, protégeme en eso. Bueno, pues eso no se estableció.
Bueno, esta era la respuesta de María José Gómez, además muy bien explicada, como siempre la asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Hoy recordaremos dos consultas más, pero es que ahora tenemos ya la primera entrevista del día y esta nos lleva hasta el municipio de Humanes de Madrid. Nos acercamos hasta Humanes de Madrid porque el Ayuntamiento ha anunciado en los últimos días la contratación de 40 personas paradas de larga duración a través de dos programas de empleo de la Comunidad de Madrid. Nos atiende el concejal de Empleo y Formación, Héctor Barreto. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hablamos de dos programas de formación, ¿verdad? El de cualificación profesional y el de reactivación, ambos dirigidos a mayores de 30 años.
Sí, es verdad. Se solicitó previo a la pandemia, solicitamos estos programas. En total son tres, dos ya adjudicados para, en este caso, personas mayores de 30 años, donde vamos a contratar 40 personas, inicialmente 10 barrenderos, 10 jardineros, ahora fontaneros, albañiles, monitor deportivo. Es decir, que queremos reactivar todo esto que lamentablemente estamos viviendo en el día a día y, bueno, desde nuestro pequeño granito de arena aportar a la población de aquí de Humanes, el que se pueda dar trabajo y salida a la inserción laboral, ¿no? Porque son para parados de larga duración. Entonces, a través de estos programas, ayudarles a que se inserten laboralmente de forma activa una vez terminado este programa, ¿no?
Principalmente los requisitos de acceso en ambos programas son ser mayores de 30 años, ¿verdad? Y parados de larga duración, es decir, más de 360 días apuntados al paro.
Claro, es que en la oficina de empleo conste, lamentablemente, no es una noticia agradable, pero sí que conste que estén más de 366 días de forma inactiva en el tema laboral, por lo cual es una ayuda que ofrecemos principalmente a los habitantes aquí de Humanes que los necesiten y a pueblos de alrededores que entran también gente de Fuenlabrada y Moraleja.
Los requisitos de acceso principalmente son comunes en ambos programas, pero sí que son distintos. Por ejemplo, el de cualificación profesional son 9 meses de duración los contratos, sí. 20 plazas, como decías, para este programa, 10 de barrenderos y 10 de jardineros.
Sí, en este caso son programas que duran 9 meses, son 6 de trabajo activo en el ayuntamiento y 3 meses de formación que son con cualificación, que eso es lo que le permite realmente el tener un trabajo y una formación cualificada, la rápida inserción laboral luego a partir de que el programa termina, ¿no?
Serían 3 meses de formación, por lo tanto, y 6 meses ya de trabajo. Uh-huh. 6 meses de trabajos en los otros 20 puestos del programa de reactivación profesional. Aquí ya sí que las funciones y los puestos son más variados. Tengo por aquí la chuleta. Son 20 puestos igual, pero 2 de oficiales de albañiles, 4 oficiales pintor, 1 oficial fontanero, 2 oficiales jardineros, 5 auxiliares jardineros, 1 educador infantil, 1 animador sociocultural, 1 monitor deportivo, 1 auxiliar administrativo y 1 conserje. No me dejo nada, ¿no?
No, en este caso no te dejas nada. Y es así, tenemos repartidas las tareas tanto para dentro del ayuntamiento como para el trabajo aquí en la calle, que es lo que la gente necesita, ¿no? Y lo que se ve. Estos programas, lo que la verdad que nos han venido muy bien para los tiempos en los que estamos y bueno, ayudando a toda la gente de aquí del pueblo, ¿no?
Tienen que estar inscritos en la oficina de empleo de Fuenlabrada, ¿verdad? Porque es ahí donde se va a hacer la selección.
Exactamente, dependemos de la oficina de empleo de Fuenlabrada, o sea que la gente tiene que tener su demanda activa de dados de alta allí, ¿vale? El proceso de elección, la preselección, se hará aquí en Humanes la primera semana de septiembre y una vez hecha la selección, pues con los trámites correspondientes para el alta y el comienzo a trabajar aquí, ¿no?
La primera semana de septiembre, la preselección en Humanes, entonces hablamos de que el plazo de inscripción, si quieren optar a estos puestos, nada, lo tienen que hacer en los próximos días, ¿no?
Sí, queda esta semana. Es verdad que ya hemos hecho un sondeo y hay bastante gente apuntada ya en ambos casos. Hay más de 60-70 personas en lo que se está buscando, por lo cual eso nos alegra saber que vamos a ayudar a muchos vecinos de aquí del municipio y lo suyo es que esta semana se puedan acercar o bien a través de cita previa que será creo con la oficina de empleo de Fuenlabrada para que se puedan inscribir todos aquellos que estén con la necesidad, ¿no?, de poder acceder a este tipo de formación, este tipo de cursos o este tipo de programas, mejor dicho, aquí en Humanes, ¿no?
Héctor, el programa de reactivación profesional sí que requiere contar con la cualificación o la titulación correspondiente para optar a esos puestos.
Eso sí, el segundo programa, el primero no, pero el segundo sí necesita que la gente que tenga la titulación correspondiente para poder acceder al programa, los monitores, el animador sociocultural, el educador infantil, o sea, ese tipo de, el que es oficial fontanero, el oficial albañil, el oficial pintor, o sea, esos programas sí ya requieren una previa cualificación, de los cuales también tenemos ya un sondeo hecho y bueno, falta alguien por apuntarse. Como tú bien dices, recordarles que esta semana es fundamental, como hasta los primeros días de último día de agosto, el 31, y correspondientemente el día 2 o 3 de septiembre, acercarse por favor a la oficina de Fuenlabrada para apuntarse, ¿no?
Tengo entendido, ¿verdad?, que el 50% al menos de las seleccionadas van a ser mujeres.
Sí, siempre hemos cumplido la paridad, ¿no? Y la verdad que se ha cumplido muy bien en los cursos del año anterior, como en estos, se busca siempre la paridad donde estén 50% hombres y 50% mujeres. Y se ha logrado en todos los casos que hemos tenido en los programas anteriores, los que ya estaban comenzados cuando yo entré en gobierno, más lo que se ejecutaron después, siempre se cumplió esa regla y con gusto lo estamos haciendo y este año vamos por el mismo camino también.
Y para recapitular, Héctor, decimos personas mayores de 30 años, paradas de larga duración y lo único también que no tienen que recibir actualmente ninguna prestación o subsidio, ¿no?
Exactamente, no tienen que tenerlo en vigor y no tienen que haber trabajado de forma, o sea, consta que tiene que haber interrupción, por ahí si trabajó 10 días y después tal, pero que la suma de los días de forma inactiva tiene que ser más de 366 concretamente, para acceder a este programa, si no es muy difícil.
Por si los oyentes que residan en Humanes de Madrid, si tienen alguna duda, tienen toda la información en el Centro de Desarrollo Económico y Empleo, en el CIDE, ¿verdad?
Estamos aquí en el CIDE, en la calle Macarena número 3, estamos de 9 a 14, los técnicos de empleo, ¿vale? Y en el horario que quieran puede acercarse. También comentarte, aprovecho este minuto porque en la página web nuestra la hemos se ha actualizado, se ha modificado, se ha añadido una aplicación web para que el demandante de empleo, a través de la página web del ayuntamiento, durante las 24 horas, los 7 días de la semana, durante todo el año, pueda inscribirse en su demanda de empleo, pueda ver las ofertas de empleo que también hay. Entonces estamos teniendo una muy buena respuesta, un feedback muy alto, porque hay mucha gente que se ha podido apuntar. Antes era solamente, se podía solo hacer la demanda, actualizarla o ver las ofertas solo a nivel presencial. Y previamente, sin haber conocido el tema del COVID, pues hemos desarrollado esta aplicación web y todas las demandas y las ofertas de empleo a través de la página del Ayuntamiento de Humanes de Madrid pueden ver las ofertas laborales e inscribirse como demandante de empleo también, ¿no? no es la oficina de Fuenlabrada, pero sí una persona puede entrar, ver y le llegamos. Lo que hacemos es unir al demandante con las posibles ofertas de empleo que existen aquí en Humanes, ¿vale? Humanes es una empresa que tiene... Humanes es una ciudad, un pueblo con 39 polígonos, con más de 3.000 empresas, y estamos siempre buscando la unión entre las empresas y los trabajadores, ¿no?
Y además, como decía, a través del Centro de Desarrollo Económico y Empleo, Héctor, se facilita toda la información correspondiente a programas de ayudas en un momento tan delicado como este, para autónomos, para empresas, por ejemplo, como el programa Madrid Emplea, ¿no?
Claro, el Madrid Emplea es un programa que queremos dar información, porque ahí tenemos que ver si hay gente a la que no le llega, y este programa Madrid Emplea va a ayudar sobre todo a los colectivos, a gente, a personas que han trabajadores, sobre todo, de mayores de 50, y a gente que está afectada por un ERTE en suspensión, porque el ERTE lo mandó una reducción de jornada, porque están en suspensión, porque no han encontrado si trabaja, toda esa gente que perdió su empleo, toda esa gente que está en un ERTE suspendido y demás. Este programa de Madrid Emplea busca la reactivación laboral lo más pronta posible y obtiene a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, sin ningún tipo de ánimo de lucro, evidentemente, ayudas que van desde los 5.000 a los 7.500 euros por contrato indefinido, ¿no? Entonces, según el tramo y según el tipo de contratación, hay ayudas de 3.000, de 1.000, de 2.000, de 3.000 euros. O sea, según el tipo de contrato al que se, y según la persona, si es mayor de 50, si es un contrato indefinido de larga duración, de jornada completa, según el tipo de contrato que la empresa haga, pues va a tener una serie de ayudas. Entonces, desde aquí del CIDE, queremos ayudar y orientar a las empresas que lo necesiten, o al autónomo que quiere contratar a una persona, o a una pequeña, a una pyme que busque 3, 4, 5 personas, pues desde aquí del CIDE ayudar y colaborar en la información que el programa Madrid Emplea. No es un programa propio del ayuntamiento, pero darle información para la gente cómo puede acogerse a este tipo de beneficios o ayudas y a las cuantías que le pueden corresponder según el contrato que hagan, ¿no? Entonces, estamos orgullosos en poder ayudar no solo a los empleados a través de los programas de formación y las subvenciones que estamos buscando, sino a las empresas, que son al fin y al cabo las que levantan el empleo y las que pueden sacar esto un poco adelante, ¿no? Entonces, estamos con ambas partes buscando toda la posible ayuda que se pueda dar, ¿no?
Claro, al final que conozcan los recursos, que siempre es importante que esa información llegue a las personas que lo necesitan, pero más todavía en momentos tan delicados como los actuales. La atención a través del CIDE, Héctor, ya para terminar, es presencial, aunque hay que pedir cita previa, ¿verdad?
Exactamente, hay que pedir cita previa en el 91-498-2150 y estamos atendiendo de lunes a viernes de 9 a 14 horas. No pide cita previa y no hay ningún inconveniente y aquí estamos para atender a todo lo que podamos.
Perfecto, Héctor. Pues ya simplemente agradecerte que nos hayas atendido hoy en Madrid Trabaja. Héctor Barreto, concejal de Empleo y Formación del municipio de Humanes de Madrid. Gracias, un placer contar contigo hoy en Madrid Trabaja.
Muchísimas gracias y siempre un gusto poder contar con atenderlos a ustedes cuando lo necesiten y cuando lo deseen. Un saludo grande y saludos a todos.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
Volverá Juan Pablo Colmenarejo.
Yo vuelvo.
Volverá Eli del Valle.
Yo también vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Como me gusta a mí esta sintonía, la que nos invita a abrir nuestra mesa de redacción, como siempre, junto a mí Andrea San Martín y se incorpora ya también Teresa Basallo. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal comienza este lunes? ¿Con ganas también, como Andrea?
Muy bien, con muchas ganas, sí, de empezar la semana ya.
Venga, pues nosotros también tenemos muchas ganas de conocer las noticias que hemos seleccionado para este lunes. Andrea, además tenemos que apuntar una fecha ya para la próxima semana. El día 4 de septiembre es la fecha prevista por el gobierno y agentes sociales para negociar la prolongación de los ERTEs.
Un encuentro que se prevé que será en Mallorca, según ha avanzado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en declaraciones a La Sexta. ¿Por qué en Baleares? Porque precisamente es la isla mallorquina, una de las regiones más afectadas por el parón del sector turístico, donde han abundado los ERTE, esos expedientes de regulación temporal de empleo. Parece ser que en principio se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno, sindicatos y empresarios para iniciar esa prórroga de los ERTE que comentabas, Javier, hasta más allá del 30 de septiembre. Aunque el líder de UGT ha argumentado que se debería alargar de manera indefinida porque la pandemia no sabemos cuándo va a acabar ahora mismo. Esas han sido sus palabras. Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que quedan activos unos 695.000 ERTEs por fuerza mayor y 150.000 derivados de otras causas.
Veremos cómo avanzan esas negociaciones, lo contaremos por supuesto aquí en Madrid Trabaja. Y hablamos ahora, Teresa, del turismo, que incorpora a 100.000 afiliados durante el último mes, pero todavía está lejos de las cifras del año pasado en cuanto a contratación en este sector.
Estos datos han significado un incremento del 4,5% respecto a junio, aunque las cifras están casi un 12% por debajo de los niveles que hubo en 2019. Durante el pasado julio se registraron más de 2.300.000 personas en alta laboral vinculadas al turismo, tras incorporarse 100.000 empleados respecto al mes anterior. Con el repunte intermensual señalado en junio, los afiliados en actividades turísticas suponen un 12,4% del total de afiliados a la Seguridad Social en España. Solo en hostelería se han incorporado prácticamente los 100.000 trabajadores citados para rozar el total de 1,57 millones de empleos. Sin embargo, las condiciones creadas por la pandemia han provocado que las agencias de viaje registrasen incluso menos trabajadores en julio que el mes anterior. En términos absolutos, el 81,9% de todos los empleos perdidos vinculados al turismo se concentran en 6 comunidades autónomas: Cataluña, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias.
Son datos que ha facilitado Tour España, estos datos sobre el sector turístico. Vamos con la tercera noticia de este lunes, la tiene Andrea San Martín y nos va a comentar una polémica oferta de empleo donde buscaban presentadora. Andrea, cuéntame esto, que fuera tierna, ¿no?
El origen de esa disputa es una oferta de trabajo publicada en el portal soloactores.com, en la que se busca reporteras para un programa magazine para La 2, en la que no, por ejemplo, no se exige bajo ningún concepto una titulación en periodismo o comunicación audiovisual. El anuncio en sí pide que las candidatas sean personas con experiencia, disponibilidad inmediata y que estén dispuestas a ofrecer una mirada diferente a la actualidad. Hasta aquí puede parecer que es todo normal, pero uno de los requisitos que han sido bastante criticados es que la candidata no puede superar los 35 años y debe ser incisiva, empática, tierna y divertida. Unas peticiones bastante criticadas en redes, especialmente por el corresponsal de Televisión Española, Miguel Ángel Idígoras, y la editora del canal 24 Horas, María Aguirre. Televisión Española responde a través de un comunicado en el que asegura que no ha iniciado ningún procedimiento de selección de personal, por lo que se desvincula totalmente de cualquier información anunciada en ese portal destinado a actores y actrices, y además Televisión Española ha pedido que se retire esa misma oferta.
Pues sí, así yo creo que ha actuado bien Televisión Española en este caso, pidiendo la retirada de este anuncio y también sus profesionales denunciando este anuncio que nos ha comentado Andrea San Martín. Y terminamos, Teresa, con una noticia, en este caso recomendaciones de la Guardia Civil a través de su perfil de Twitter para evitar ser víctimas de estafas en las que, bueno, nos intentan convencer de ofertas de empleo que en realidad no existen, son falsas ofertas.
Eso es, los ciberdelincuentes son capaces de utilizar cualquier tipo de artimaña para estafar a las personas, aprovechando un estado vulnerable como el provocado por la desesperación de la búsqueda de un trabajo. Por eso la Guardia Civil nos da unos consejos, como por ejemplo, en el caso de los teléfonos de tarificación especial, una empresa que oferta trabajo nunca utilizaría este tipo de números de contacto. Cuando encontramos condiciones atractivas, al igual que otro tipo de fraudes, se busca tu atención, ofreciéndote así las mejores condiciones de trabajo posibles. Sobre los correos gratuitos, lo normal es que la empresa utilice su propio dominio en las direcciones de correo que facilitan. Cuando nos encontramos una mala redacción, debemos pensar que una oferta de trabajo nunca va a tener errores ortográficos o gramaticales. Ante las solicitudes de datos personales, el anuncio puede solicitar el envío de documentación personal, pero también es una manera de obtener más información sobre nosotros. Sobre la solicitud de dinero, con el pretexto de los gastos de administración, en ocasiones podrían solicitar realizar algún tipo de pago por adelantado. Y si hay poca información de la empresa en Internet, lo más probable es que sea un fraude.
Pues sí, son solo algunos consejos, en este caso del perfil de Twitter de la Guardia Civil. Lo que decimos siempre en Madrid Trabaja, a la más mínima sospecha, pues sobre todo no dar ningún tipo de documentación personal, ni muchísimo menos hacer cualquier envío de dinero y comprobar este tipo de recomendaciones que hace la Guardia Civil, como comprobar el correo electrónico, que sea oficial de esa empresa o el número de teléfono, investigar también si esa empresa tiene cierta antigüedad y cierto rastro también en las redes sociales, que al final pues nos hagan creernos que esa oferta es realmente cierta o descartarla por completo si es una falsa oferta de trabajo. Bueno, estos son los consejos de la Guardia Civil y estas han sido las noticias que seleccionábamos para este lunes en nuestra mesa de redacción.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés.
Cogemos un día más las maletas en Onda Madrid, en Madrid Trabaja, porque por supuesto seguimos buscando a madrileños y madrileñas que están trabajando lejos de nuestra comunidad. Y hoy el destino nos lleva hasta Reino Unido. Tenemos billete a Londres, donde nos espera una madrileña que lleva ya un tiempo trabajando allí. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal estáis viviendo allí la crisis del coronavirus, las mascarillas? Cuéntanos, hay mucho que contar desde Londres, ¿no?
Sí, bueno, es una situación un poco rara. No hay tantas restricciones como las que ha habido en España. O sea, por ejemplo, tú ahora si sales a la calle no tienes que llevar mascarilla, solamente para cuando entras en tiendas o en sitios cerrados. Pero es verdad que pues eso, sigue, la gente sigue sin moverse tanto como antes, no, sobre todo en el centro se nota mucho que no hay tanta gente. Solamente he estado en el centro, de hecho, una vez desde que pasó todo esto, en lo que es el centro de Londres, y no se ve mucha gente, no es el mismo ambiente que había antes.
Sí, porque Paula, para que sepan los oyentes, tú llevas 2 años, ¿verdad?, ya en Londres trabajando. Estudiaste publicidad y luego hiciste un curso de marketing y estás trabajando allí en marketing digital. Y en tu empresa, supongo que cuando estalló todo esto del coronavirus, no sé si os mandaron para casa o seguís trabajando desde la oficina. ¿Cómo es el día a día?
Pues la verdad es que nos mandaron a casa casi directamente. O sea, empezamos a trabajar desde casa una semana antes de que empezara a recomendar el gobierno que la gente si puede trabajara desde casa. Y seguimos desde casa todavía. No está muy claro cuándo vamos a volver a la oficina. Se supone que en septiembre van a evaluar si es un buen momento, pero como ahora mismo sigue cambiando tanto la situación, tanto aquí como en Europa en general, pues no está muy claro.
Al principio, desde aquí, desde España, nos llegaban noticias que en Reino Unido, bueno, pues el gobierno parecía que no quería tomar medidas. Y no sé cómo se vivía allí desde Reino Unido, si era también ese mensaje que nos llegaba aquí en España y sobre todo viendo lo que estaba pasando aquí en Madrid, que ya estábamos confinados, que se había declarado el estado de alarma, no sé cómo lo viviste tú allí.
Yo creo que aquí la gente empezaba a estar preocupada también por ver lo que estaba pasando eso en España, en China, en Italia, en un montón de países que tenían una cuarentena ya más o menos estricta y aquí en Reino Unido seguía la cosa como muy relajada, sin restricciones y eso.
Lo comentabais, por ejemplo, en el trabajo con los compañeros, ¿cómo era la situación en el entorno de Reino Unido y lo que se estaba haciendo allí?
Sí, porque, por ejemplo, el equipo con el que trabajo yo es muy internacional, entonces siempre comparas pues eso, yo contaba un poco lo que leía en la prensa española, luego si tienes compañeros eso, italianos, franceses, y la gente simplemente, yo creo que la percepción era que el gobierno estaba haciendo caso omiso de lo que estaba pasando en otros sitios, que era un reflejo de lo que podría llegar a pasar después en Reino Unido, y que de hecho pasó.
Claro, y de hecho en tu empresa, antes de que lo decretara el gobierno, decidieron mandaros para casa, evitar cualquier tipo de contacto, ¿verdad?, entre compañeros. ¿Y cómo son las medidas? Porque aquí en España se ha hablado mucho de las condiciones del teletrabajo, de si tenía que hacerse cargo la empresa de los gastos de internet, de luz, incluso aclimatarte alguna de las estancias del hogar en cuanto a una silla cómoda, a darte el ordenador. No sé si allí también se ha comentado tanto o directamente si en tu empresa sí que han hecho, pues bueno, daros el ordenador, pagaros internet, no sé, ese tipo de medidas.
Pues sí que es verdad que cuando nos fuimos a casa nos dieron el ordenador, teclado, como un poco las cosas que solemos tener normalmente en la oficina. Y luego, además de eso, nos han mandado a varios pantallas de ordenador grandes para que podamos, pues, trabajar igual con más facilidad, porque es verdad que en un portátil, que es lo que sueles tener normalmente conectado a la pantalla, no es tan fácil ver las cosas. Pero luego, en cuanto a los gastos de la casa y del día a día, yo creo que como se ahorra tanto teletrabajando, porque sobre todo en Londres, que el transporte público es carísimo.
Sí, porque nos quejamos aquí en Madrid, pero en Londres de 100 euros no baja el abono o transporte.
Sí, yo solamente con no ir a la oficina, con no pagar ese pase mensual, me ahorro unas 145 libras al mes.
Sí, que al final echas cuentas, ¿no? Y en ese caso sí que te merece la pena, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo os habéis desarrollado en el teletrabajo? No sé si ha sido cómodo a la hora de trabajar en el día a día con la empresa, si era algo incluso que ya hacíais en días puntuales, quizás allí también en tu empresa.
Pues te daban la opción de teletrabajo, pero como algo puntual. Pues si tenías que estar cerca de casa porque querías ir al médico, tenías una cita con el dentista o algo específico, que tuvieras una entrega en tu casa, pero así en el día a día no lo teníamos instaurado. La cosa es que, como sí que es verdad que enseguida, en cuanto estuvimos en casa, pues sacaron Teams para que los equipos estuvieran constantemente hablando. Tenemos videollamadas semanales con el equipo, que es lo mismo que antes habríamos tenido, pero en persona. Entonces, al final, no sé, como que se adaptaron muy rápido y tampoco he notado tanto el cambio. O sea, notas mucho el no poder socializar con, pues eso, con la gente de la oficina. Pero lo que es en el trabajo y tu habilidad de trabajar, yo la verdad es que no lo he notado mucho.
Paula, y en cuanto a medidas de control de horarios, no sé si ya en tu empresa eran también muy estrictos cuando se trabajaba de forma presencial, o si también hay alguna medida para controlar las horas que se echan teletrabajando desde casa. Porque aquí también, de hecho, tenemos la creencia de que el teletrabajo, bueno, ha llegado para quedarse, lógicamente, pero que habrá que regularlo, porque yo por lo menos tengo la impresión de que se ha trabajado más desde casa que en una oficina.
Sí, yo eso lo he oído. O sea, creo que es verdad que hay veces que al estar en casa es fácil, es más difícil desconectar y decir, vale, ya he acabado y mañana sigo. Pero nosotros, por lo menos, no tenemos un control estricto de horario. O sea, antes es verdad que sí que era todos los días de 9 a 6 y ese era el horario que había. Pero ahora, quiero decir, se espera que sigas cumpliendo el mismo horario, pero no hay un control estricto de que estén mirando si estás conectado o no. Al final tienes que, o sea, tienes un trabajo que hacer y yo creo que cuando ven que hay resultados, No es algo que estén mirando tanto.
Londres y, bueno, en general Reino Unido o Manchester también, hay muchos españoles que van para aprender inglés y que se quedan a trabajar al menos durante una temporada, eran de los destinos preferidos para eso, para aprender inglés y para vivir la experiencia de trabajar lejos de España. Ahora mismo, con la situación del coronavirus y la previa que teníamos del Brexit, de saber qué iba a pasar y qué no iba a pasar con los ciudadanos europeos, no sé si ahora mismo esa incertidumbre también la palpáis allí.
La verdad es que no te sé decir, porque ahora mismo no conozco a nadie o no tengo nadie en mente que fuera a venir y se lo esté pensando. Pero es verdad que los que estamos aquí, yo al menos sí que me siento segura de saber, pues eso, que ya llevo unos años trabajando, tengo el resettlement status, que ya sabes que, pues eso, que tienes como tu visa durante los siguientes 5 años, y en ese sentido no es una preocupación, pero no sé si para otra gente que pueda querer venir después vaya a ser más complicado.
Porque de momento tus planes son permanecer en Londres, en Reino Unido, durante bastante más tiempo, ¿no?
Bueno, de momento, yo la verdad es que nunca sé qué contestar a esa pregunta, porque siempre vienes, yo eso, vine a hacer el máster y luego al final te quedas a trabajar y pues no sé, como estoy contenta en la empresa, me gusta la ciudad. Al final, sí, o sea, yo sé que a España quiero volver en algún momento, pero tendría que ser la oportunidad correcta y un buen momento. Y como ahora con todo lo que está pasando también se oye mucho de que va a haber crisis a nivel general, tanto en Reino Unido como en España y en todos sitios, la verdad es que prefiero quedarme aquí, me siento más segura con lo que tengo aquí.
Y Paula, ya para terminar, no sé si has tenido la oportunidad de venir a Madrid durante este verano o si no, de lo contrario, si quieres aprovechar la antena de Onda Madrid para mandar un mensaje a tu familia y a tus amigos.
Sí, bueno, estoy ahora mismo haciendo cuarentena porque he estado hace menos de 2 semanas de vuelta por España y he podido ver sobre todo a mi familia, algunos amigos y bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque después de 6-7 meses sin poder ir a casa lo he agradecido un montón y he estado muy a gusto.
O sea que además te ha venido bien tener que teletrabajar, ¿no?, para poder realizar esa cuarentena.
Sí, si no habría sido imposible porque he tenido que estar 2 semanas sin poder salir de casa. Que además justo pusieron la cuarentena el fin de semana que yo me fui a España.
O sea que estabas pendiente de las noticias y la noticia que no querías ver era la que apareció en la pantalla, ¿no?
Sí, tal cual. Pero bueno.
Bueno, pero afortunadamente todo ha salido bien, Paula. Estamos muy contentos de escucharte de que todo va bien en Reino Unido, en Londres, que estás teletrabajando, que estás contenta, que es lo importante. Y nada, en cuanto vuelvas a España, a Madrid, sabes que tienes una cita en los estudios de Onda Madrid para conocernos, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo muy grande, Paula, que vaya bien, mucha suerte.
Un abrazo. Y armar la tremolina cuando vengas a Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¡Marco Polo!
No, Marco Polo no. Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a tecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado. Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
We'll be right back.
Seguimos en Onda Madrid, esto es Madrid Trabaja y por supuesto este lunes no podíamos faltar a la cita con los cursos de formación que seguro le interesan también a nuestros oyentes. Andrea, hoy comenzamos con una formación para ser auxiliar de estética.
Es una formación dirigida a personas desempleadas de larga duración, 285 horas de formación teórica y 120 horas de práctica. Aprenderás los cuidados estéticos básicos de uñas, depilación, decoloración del vello, maquillaje de día y además higiene y seguridad siempre aplicadas en centros de belleza. Es imprescindible estar inscrito como demandante en la oficina de empleo y además inscribirte al itinerario a través de la oficina Móstoles Desarrollo. Está previsto que comience el próximo 17 de septiembre.
Pues nada, ya en poco más de 3 semanas tenemos otra formación, un curso de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos.
Es un certificado de profesionalidad nivel 2 impartido en el Centro de Formación de Frío y Climatización de Moratalaz. Te capacita para realizar operaciones de limpieza, desinfección y revisión de instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y además su dispersión al ambiente. Cuenta con 250 horas de formación y comenzará en el mes de septiembre. Ya puedes solicitar tu plaza.
También hay un curso básico de inglés.
Es una formación con la que podrás conseguir un nivel elemental de comprensión oral y escrita que te permita intercambios comunicativos muy simples sobre temas habituales. Son 200 horas de formación teóricas que comenzarán próximamente en el Centro de Formación Los Cármenes. Puedes inscribirte a través de la web de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y terminamos con una formación de introducción a las radiocomunicaciones.
Se trata de una formación de la Universidad Politécnica de Valencia con la que podrás conocer los conceptos básicos del uso de las ondas radioeléctricas para esa comunicación a distancia. Se recomienda tener conocimientos básicos de matemáticas y física a nivel de bachillerato. Tienen una duración estimada de 5 semanas que ya puedes comenzar en la plataforma EDX.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, coges el ordenador o el teléfono móvil, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados los cursos de formación correspondientes a este lunes 24 de agosto. Suena ya la sintonía del SEPE en Onda Madrid, seguimos en Madrid Trabaja y vamos a recuperar otras 2 consultas. Ahora tenemos un mensaje que nos envió otro oyente a través del correo electrónico. En este caso su pregunta era ¿cómo puede solicitar y arreglar los papeles para presentar esa solicitud de la RAI, la Renta Activa de Inserción? Esta era la respuesta que tenía para él María José Gómez.
¿Qué te parece, Javier, lo que hacemos con esto? Es que repasamos las vías de solicitar prestaciones que hay ahora mismo, que a lo mejor nos vale a todos para saber qué hacer.
Sí.
Como ya están abiertas las oficinas de prestaciones, ya sabemos que se puede entregar la solicitud presencialmente. Ahora, hace falta, y ahora más que nunca, cita previa, porque se restringe por necesidad sanitaria el número de personas que puede estar a la vez en la oficina. Así que, importante, sin cita previa no se va a atender a nadie por una cuestión de aforo que está impuesto por el mismo COVID-19, ¿vale? Entonces, la oficina. Luego, teniendo usuario, clave, DNI, certificado electrónico, en la sede, en la opción de solicitud, se pueden presentar cualquier tipo de prestación prácticamente, entre ellas la RAI.
Y es más, así, María José, perdóname una cosa, sí, voy a aprovechar para meter una morcilla yo al respecto. Ya podemos solicitar tanto el certificado digital como la clave, es decir, que si alguien le dan para fecha finales de agosto, pongamos por ejemplo de cita en el SEPE, por lo que tú decías, porque ahora aunque hay citas están muy limitadas, pues sí, que vaya, se haga el certificado digital y lo solicite él mismo.
Pues yo recomiendo lo mismo, ya lo hemos estado hablando durante todo este tiempo que no había atención presencial. Nos va a solucionar muchas cosas tener clave, DNI, certificado electrónico, nos va a solucionar muchísimo ante la administración. Así que contigo estoy en eso. Pues además también se puede pedir presolicitud, se puede dar de alta una presolicitud a través de la sede, que es eso que ya sabemos, que mandamos nuestros datos estamos adelantando información de una solicitud que todavía no hemos cumplimentado, pero un gestor nos identifica, se pone en contacto con nosotros a través de teléfono o de correo electrónico y nos identifica al trabajador y cumplimenta la solicitud. O sea, que esa es otra opción sin tener que salir de casa. Y para eso no hace falta clave ni nada de esto. Ahora, siempre será mejor, desde luego, una solicitud ya formalizada y terminada, que sería el caso de pues, clave, DNI electrónico, certificado digital, que vale. Como dices bien, se puede pedir, hay que pedirlo y hay que tenerlo ya. Y luego queda el registro, tanto el registro como el electrónico, que también necesita clave, como las oficinas de asistencia al registro o correos, que también se puede entregar físicamente documentación, que puede ser una solicitud de una RAI perfectamente, y se atienden en la oficina cuando corresponda.
Hemos aprendido muchas cosas desde la declaración del estado de alarma y yo creo que una de ellas es, sinceramente, la importancia de tener tanto la firma digital o el certificado electrónico, la clave PIN para relacionarnos con la administración y hacer distintos trámites, muy importante, como indicaba María José y también Javier Peña. Vamos con otra consulta porque todavía tenemos tiempo. Es la pregunta de una oyente que nos mandó una nota de voz.
Buenos días. Mi pregunta es sobre los subsidios para los mayores de 56 años, bueno, ahora 52. Quisiera saber si el trabajo a tiempo parcial para estos subsidios cuentan como tiempo completo. Muchas gracias.
Esa era la pregunta de esta oyente relacionada con el subsidio para mayores de 52 años y esta la respuesta de la asesora del SEPI.
Bueno, pues mira, a partir de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2017-2019, pues a España nos enmendaron la plana y nos dijeron que las cotizaciones de trabajos a tiempo parcial había que tenerlas en cuenta para dar derecho a una prestación por desempleo o para acceder a la jubilación, y que se tenían que tomar de fecha a fecha el trabajo, porque si no era un perjuicio, sobre todo que afectaba a las mujeres, que sabemos que 3 de cada 4 mujeres, 3 de cada 4 empleos a tiempo parcial los tienen mujeres. Entonces, sí. Terminaba siendo, de alguna manera retorcida, iba contra la igualdad. Entonces, bueno, pues no se pueden reducir los días trabajados en función de la parcialidad, que es como se calculaba hasta 2017. Así que la respuesta es que sí, que los días trabajados a tiempo parcial cuentan para este caso como días enteros.
Esa era la respuesta de María José Gómez. Ya no tenemos tiempo este lunes para más consultas, pero aprovecho estos últimos segundos de este lunes en Madrid Trabaja para recordar que muy pronto estarán en directo de nuevo los compañeros y asesores del SEPE en este programa para resolver tus dudas. Así que cualquier consulta que puedas tener relacionada con prestaciones o subsidios o cualquier otro trámite relacionado con el SEPE, nos mandas un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o un WhatsApp, una nota de voz al 652-868099, 652-868099, porque a partir del mes de septiembre, como decía, estarán en directo resolviendo tus dudas.
Otro cuento va escribiéndose, enredándome lentamente, paciente, te lo escucho yo.
A punto está el reloj de marcar las 4 de la tarde. Eso significa que tenemos que ir recogiendo en Madrid Trabaja. Sabes que volvemos mañana. No faltamos a la cita a partir de las 3 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Ahora llega la información y le sigue la mejor programación de verano en esta casa. Hasta mañana. Que tengas una buena tarde. Adiós.
Así soy yo.
manera.